Yo soy César Pérez de Cable y nada, pues soy especialista de producto en Cable Sistemas de Información y mi producto es el desarrollo, ¿no? En concreto el desarrollo a medida y sobre todo estoy especializado en toda la parte de front-end, desarrollo, bueno, cliente, todo lo relativo a las interfaces de usuario y cliente, ¿no? Cable es una consultora tecnológica fundada en el año 95 aquí en Madrid, de capital 100% español. Y bueno, pues colaboramos, aunque estamos aquí en Madrid, colaboramos en proyectos a lo largo de pues, nacionales e internacionales, ¿no? Tenemos varios proyectos internacionales abiertos. Somos alrededor de 70 profesionales. Y digo alrededor porque, bueno, tenemos una serie de procesos abiertos de contratación que son un poco perpetuos, ¿no? Siempre estamos buscando valor para la compañía. Somos Microsoft Gold Partner con 6 competencias. Tenemos 6 competencias Gold, tenemos 7 Silver. Y bueno, estamos ahora en el proceso de actualización. La de ALM va a pasar a ser Gold, entonces seremos 7 Gold, 6 Silver, ¿no? Formamos también parte del Cloud Accelerate Program y bueno, estamos certificados con la ISO para poder acometer proyectos públicos, ¿no? ¿Y qué hacemos en Cable? Bueno, pues en Cable básicamente está estructurado en 2 áreas: una que es de seguridad y sistemas. Y otra que es la de desarrollo, que es en la que nos encontramos nosotros, ¿no? Dentro de la de desarrollo tenemos consultoría relativa pues, al ciclo de vida del desarrollo de software. Ayudamos a lanzar proyectos y a gestionarlos. Tenemos desarrollo a medida, que es la parte en la que yo me encuentro. Tenemos pues, temas de SharePoint, colaboración y productividad. Tenemos integración. Somos partner preferente a nivel mundial de integración. Y luego hacemos cositas de movilidad e inteligencia de negocio, ¿no? Y dentro de seguridad, pues bueno, comunicaciones unificadas y mensajería. Tenemos seguridad y gestión y optimización de infraestructuras, ¿no? Además, estamos en disposición de ejecutar consultoría de servicios empaquetada, tanto de desarrollo como de sistemas, con todo lo relativo a Azure, ¿no? Si necesitáis cualquier tipo de información, podéis enviar un email en cualquier momento a info@cable.es o acceder a nuestro website, que es cable.es. Vale, sin más, sin extendernos mucho más en la cuña publicitaria que decía Rodrigo, pues vamos a empezar un poco a hablar de pues aquí a lo que nos compete, ¿no? Estamos viendo que en el ciclo de desarrollo de una aplicación, en el ciclo de vida del desarrollo de software, bueno, pues tenemos varios entes que forman parte de este ciclo, ¿no? Pues por un lado está la gestión de los requisitos, está el arquitecturizar la solución, está el desarrollo, están los equipos de QA y testing. Está el deployment de la solución, está la gestión de las operaciones. Bueno, al final hay varios entes, ¿no? Y la parte de la que vamos a hablar ahora del frontend, de lo que son las interfaces de usuario, usabilidad, experiencia de usuario, etcétera, pues estaría comprendido en esa parte de desarrollo. Entonces, principalmente en esa parte trabajan desarrolladores que se dedican a escribir código, siempre código de calidad, esperemos. Bueno, versión de control, etcétera, ¿no? Y luego tenemos diseñadores que, bueno, pues tanto gráficos como de interacción. Que su responsabilidad va a ser prototipar las interfaces de usuario, prototipar procesos sobre todo, más que diseñar las propias interfaces, aunque también lo hacen, ¿no? Y sobre todo definir un modelo de interacción para una aplicación. Entonces ahora vamos a ver un poco pues, en qué estado nos encontramos, ¿no? En esto del desarrollo de software. ¿Cuál es el estado del arte en este momento, ¿no? Mirad, prácticamente desde que empezó este negocio, Microsoft ha estado ahí siendo uno de los líderes claros, ¿no? Entonces tiene, pues a lo largo del mundo tiene muchos desarrolladores pues trabajando con sus tecnologías y bueno, pues construyendo en definitiva soluciones válidas para solucionar los problemas de nuestros clientes, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo básicamente es que con el paso del tiempo las expectativas están cambiando, ¿no? Y si hace unos años construyendo simplemente, que ya es bastante complejo, ¿no? Si resolvíamos la problemática de un cliente, pues era ya suficiente. Ahora ya no solo es suficiente resolver la problemática del cliente, sino que tenemos que trabajar pues otras vías, ¿no? Precisamente por lo que digo, porque las expectativas de los usuarios están cambiando. Y las expectativas de los usuarios están cambiando y los responsables realmente somos nosotros, ¿no? Es decir, estas expectativas están cambiando principalmente por estas tres vías, ¿no? Desde el lado de las aplicaciones, nos encontramos que las aplicaciones cada vez son más ricas, ¿no? Cada vez pues son más usables, interfaces más potentes que te permiten ser mucho más productivo. Luego, de otro lado, tenemos pues, la explosión de los contenidos, ¿no? Sobre todo que ha venido con todo el tema de la Web 2, pues los modelos de colaboración, pues el tema de los blogs, redes sociales, etcétera. Prácticamente, no sé el dato exacto, pero alrededor de un 90% del contenido se ha creado en los últimos 5 años. Alrededor de un 90% del contenido de Internet. Entonces, ahora mismo tenemos las necesidades de facilitar la creación de ese contenido y muchas veces de gestionarlo, ¿no? Y luego, además, se está dando otro caso, Y es que conforme avanza la tecnología y va evolucionando, cada vez tenemos pues más posibilidades para desarrollar unos productos concretos, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que entre las aplicaciones de escritorio clásicas y las aplicaciones web empieza a haber como una fusión con fusión. Esto es muy interesante porque tenemos que tener muy claro eso, ¿no? Cuando al final lo que tenemos que tratar de hacer es desarrollar experiencias de usuarios, que una experiencia de usuario buena que le aporte valor al mismo, ¿no? Es decir, tenemos que trabajarlo en todo momento para que una funcionalidad no se vea mermada precisamente porque la sensación que tiene el usuario cuando interactúa con un producto no es buena. ¿Qué quiero decir? Tú puedes hacer un software que se dedica a enviar emails, y el software envía emails, te permite pues almacenarlo en carpetas, te permite buscar, pero luego a lo mejor si tienes muchos tiempos de espera, si a lo mejor la interfaz no es consistente, si no hay unos estándares, pues el usuario se va a sentir insatisfecho. Entonces, tenemos la funcionalidad bien desarrollada, pero la sensación es mala, ¿no? Y cuando hablamos de experiencia de usuario, vamos a hablar de todo lo que percibe el usuario cuando está interactuando con un producto, ¿no? Entonces, mirad, por un lado, aquí tenemos una comparación de tres soluciones tecnológicas que realmente hacen pues más o menos lo mismo. Tenemos por un lado la interfaz, bueno, tenemos mostrado Hotmail, pues al final su cometido es enviar correos, pues como decía antes, poder almacenarlos, poder gestionarlos, etcétera, ¿no? Es una plataforma web y Hotmail vendría a ser, pues vendría a tener implementadas las opciones mínimas, ¿no? Y por otro lado, en el lado opuesto, tendríamos Outlook, que hace lo mismo que Hotmail, o hace lo que hace Hotmail y más cosas, pero lo que hace Hotmail lo hace mucho mejor. La interfaz está respondiendo constantemente, es un cliente rico, bueno, al final son dos medios distintos. La interfaz, pues como digo, responde constantemente, busca muy rápido, es un cliente rico, nos permite categorizar, nos permite agrupar por conversaciones. Y luego tenemos aquí en el medio, pues tenemos el punto medio, ¿no? De ambas aplicaciones. Es decir, tenemos el OWA, que al final tiene muchas de las funcionalidades de Outlook, las tiene implementadas, pero evidentemente la experiencia de usuario cuando trabajamos con OWA o cuando estamos trabajando con Outlook no es la misma. ¿Por qué? Pues porque el medio es diferente y al final aquí pues sufrimos una serie de procesos de espera y bueno, pues al final es una interfaz un tanto más rígida, ¿no? Entonces tenemos que tratar de buscar, aquí con esto que quiero decir, que tenemos que tratar de buscar un compromiso y hay una serie de factores que van a intervenir para que la interfaz de usuario sea buena o mala. Es decir, uno de los factores claros va a ser el medio, otro va a ser el contenido y otro va a ser el dispositivo. Eso iremos hablando ahora de cómo crear una buena interfaz de usuario, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con medio, contenido y dispositivo? Pues mira, al final, cuanto más rico queramos que sea una interfaz de usuario, cuanto más rica queramos que sea un cliente, más lo vamos a tener que pagar a una tecnología. Porque cuanto más multiplataforma queramos que sea ese cliente, pues al final no nos va a permitir llegar tan a bajo nivel para poder realizar ciertas cosas, ¿no? Entonces nos encontramos que, por ejemplo, pues Dynamic HTML, ASP.NET, HTML5, pues nos pueden permitir generar interfaces ricas, pero nunca va a ser tan rico como, por ejemplo, algo que vamos a generar con Windows 32, con WPF, con un DirectX, etcétera, ¿no? Estando a lo mejor un Windows Phone, Flash, Silverlight, pues un poco en el medio. ¿Vale? Tenemos que tener también en cuenta una cosa, y es que de cara a generar experiencias de usuario positivas, yo creo que hay que cumplir con tres mínimos. El primero es que la aplicación haga lo que tiene que hacer. Si la aplicación tiene que enviar emails, pues que envíe emails. Que no empecemos a pensar, bueno, además vamos a poder tener un motor de búsquedas, si el cliente quiere que envíe emails, que envíe emails. Es decir, cumplamos con lo que quiere el cliente. Luego, por otro lado, que sea rápido. Es decir, que las interfaces respondan, que lo hagan bien, que lo hagan rápido, que el performance sea bueno. Y por otro lado, que la interfaz de usuario pues sea en la medida de lo posible atractiva, pero sobre todo que sea usable, que sea buscable, que sea reversible, que induzca el trabajo sin errores. Es decir, que le ayude al usuario a realizar el trabajo que tiene que realizar con la aplicación, ¿no? Entonces yo creo que si cumplimos con esas tres variables, pues la experiencia de usuario será buena. Bueno, ahora vamos a ver. Esta era una pequeña introducción a todo el tema de las interfaces de usuario, etcétera, y ahora vamos a ver un poco lo que es HTML5 y lo que va a suponer HTML5, ¿no? Perdona un momento, que me quedo sin voz. Bueno, HTML5 es... yo creo que todos conocemos HTML4. HTML4 es un lenguaje de marcado y HTML5 es la evolución del estándar, ¿no? Entonces, ¿por qué se está dando esto? Pues básicamente se está dando una evolución, pues porque había unas necesidades que actualmente se están supliendo pues con otras tecnologías. Entonces, se ha visto esto y han dicho, bueno, pues vamos a evolucionar el estándar para que cubra todas las necesidades, ¿no? Entonces, ¿quién está desarrollando este estándar? Pues bueno, el estándar empezó, hubo un grupo de profesionales que empezó a dar una vuelta a lo que era HTML4, luego se unieron a ellos todo el W3C, que es el organismo que vela por el estándar, es la gente que está trabajando para que tengamos ese estándar un día firmado y cerrado, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que tenemos es un borrador, y bueno, que sea un borrador no significa que no podamos empezar a realizar aplicaciones con HTML5, porque la verdad que nos va a traer cosas muy interesantes, sobre todo de cara al desarrollo web, ¿no? Y sobre todo que cada vez hay pues más casos de éxito de websites que están desarrollándose con HTML5, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de HTML5? Pues mirar, de HTML siempre ha sido contenido. Cuando se creó HTML, realmente fue un lenguaje de marcado que lo que buscaba era difundir contenido. Y lo que potenciaba era eso, ¿no? Entonces era muy importante, bueno, pues hacer el marcado de nuestros documentos HTML que fuera un marcado sintáctico. Es decir, que cada cosa que estábamos usando, pues se estuviera usando para el cometido para el cual estaba pensado. Todo el mundo conoce pues el caso de diseñar los websites con tablas, ¿no? Cuando irrumpieron los diseñadores gráficos, sobre todo al mundo de la web, pues una forma de replicar lo que eran las retículas clásicas del diseño gráfico a los websites era el uso de tablas. Bueno, pues eso está muy mal. Hay que usar tablas, pero hay que usarlas para usar información tabular, ¿no? Que es para lo que se ha pensado ese elemento. Hay que usar cabeceras, hay que, bueno, en definitiva, crear un HTML sintáctico, que luego eso nos va a permitir que nuestro sitio sea más accesible para beneficiar el SEO y nos asegura, en definitiva, una correcta visualización del website en cualquier tipo de dispositivo, ya sea un browser, un navegador de invidentes, ya sea, bueno, una impresora, un proyector, etcétera, ¿no? Entonces, HTML4 tiene una serie de carencias y HTML5 es la evolución. HTML5, por un lado, es contenido, por otro lado, es presentación con CSS3. Y además hay una serie de APIs que nos van a permitir realizar muchas operaciones que ahora realizamos de otra forma, ¿no? Una serie de APIs que podremos acceder a ellas de forma programática. Y eso es lo que conoceremos como la familia HTML5. ¿Qué trae HTML5 nuevo? Bueno, pues HTML5 trae nuevos elementos estructurales. Es decir, cuando se desarrollaban websites con HTML4 había una serie de formalismos comúnmente aceptados, y era pues que había una parte de la página que su ID era header, otra parte era el footer, había un sidebar. Bueno, pues todo eso, cuando se está trabajando en el estándar, se ha visto esto, ha dicho, bueno, pues esto es lo que está haciendo todo el mundo, pues lo que vamos a hacer es crear estos elementos para que le aporten un valor sintáctico a ese contenido, ¿no? Entonces vamos a tener elementos estructurales pues como estos, header, footer, section, sidebar, etcétera, ¿no? Vamos a tener también nuevos elementos de marcado en línea, que nos van a permitir asignarle un valor sintáctico a ciertas partes de la página. Si ahora, por ejemplo, teníamos el elemento address para indicar direcciones, pues ahora también tendremos, por ejemplo, fecha y hora, date y time, ¿no? Luego vamos a tener soporte nativo para audio y vídeo, cosa muy importante. Vamos a poder usarlo de una forma bastante sencilla, como si se tratara de imágenes. Y tenemos también pues una serie de controles de validación, que supongo que eso también nos interesará a todos bastante, dado que realizamos aplicaciones. Tenemos nuevos controles de formulario, perdón, que antes he dicho, de validación, como pueden ser URL, como pueden ser, bueno, pues URL, email, etcétera, ¿no? Y luego, además, vamos a tener validación nativa desde el propio navegador. Es decir, sin tener que implementar nosotros nada, vamos a tener validación en cliente. Se ha simplificado el tema del doctype. Actualmente había varios doctypes, pues está el estricto y el transicional, que eran sobre todo los que se usaban en función del dispositivo al cual iba orientado el website. Pues ahora va a haber un único doctype, que se supone que todos lo interpretarán igual, ¿no? Y luego pues tenemos estas APIs que decía antes, que nos van a permitir realizar una serie de operaciones que ahora mismo pues las estamos realizando con JavaScript o con tecnologías, digamos, ajenas a lo que es la web de los estándares, ¿no? Como podrían ser a lo mejor Flash o Adobe Air, etcétera, ¿no? Bueno, estas APIs son la de drag and drop, vamos a tener client storage, vamos a tener Canvas, que nos va a permitir dibujar, nos va a permitir gestionar gráficos, que eso es muy, pues muy interesante. Vamos a tener geolocalización, vamos a tener web workers, que va a ser algo así como el multithread, pero desde el navegador. Bueno, hay una serie de tecnologías, una serie de APIs que vienen con HTML5, que al final vienen para facilitarnos la vida, ¿no? ¿Qué tenemos del lado de la presentación? Bueno, pues lo mismo. Se han identificado una serie de carencias Y lo que se ha hecho es revisar ciertos marcadores y luego además añadir nuevas funcionalidades. Por ejemplo, se ha revisado el marcador color para poder tener pues colores de fondo con transparencia. Se ha revisado el background, va a haber múltiples imágenes para un background, vamos a poder definir los tamaños. Bueno, se ha revisado también el marcador border, ya no vamos a tener que estar usando imágenes para redondear divs, ni vamos a tener que hacerlo por JavaScript, ni vamos a tener que complicarnos la vida de esa forma. De forma nativa ya el navegador lo va a realizar, ¿no? Nuevos efectos para texto, pues Overflow, Shadow, tenemos también el tema de fuentes que podemos importar, fuentes embebidas en el website, de manera que nuestro website pueda tener la fuente que queramos. Luego tenemos también transformaciones, pues podemos rotar, podemos escalar. Tenemos también animaciones, transformaciones en 3D, animaciones desde la hoja de estilos. Bueno, pues todo muy interesante. Luego hay algo que aquí no aparece, que también hay una capacidad que a mí me parece las más interesantes que trae CSS3, que son las media queries, ¿no? Al final lo que podemos hacer es preguntar por la resolución del dispositivo que está visualizando el documento, de manera que podamos optimizar el layout en función de si estamos accediendo, por ejemplo, con un ordenador, con un iPad o con un teléfono, ¿no? Y todo desde la hoja de estilos, insisto, un mismo contenido, la presentación en la hoja de estilos y después la visualización, pues la veremos en función del dispositivo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver una demo que es muy sencilla, porque bueno, el tiempo apremia bastante, entonces lo que he tratado es de traerlas medio hechas y sobre todo que veamos todo esto que os estoy diciendo, pues que lo veamos pues al final en qué se traduce, ¿no? A ver. Bueno, la primera demo, como digo, es muy sencilla y simplemente os voy a enseñar un website que hemos hecho pues con estos elementos estructurales, ¿no? A ver, demo 1. Mira, pues esto sería una página que hemos creado con HTML5. Y bueno, pues como decía, es una página tal cual que la podríamos haber creado igual que con HTML4, ¿no? Solo que estamos haciendo uso de estos elementos estructurales. Vamos a ver varios headers, vamos a ver la parte sección, esto va a ser el aside. Es decir, al final, el resultado que estamos viendo lo podemos conseguir ahora con HTML4, pero esto sintácticamente pues es una mejora cualitativa, ¿no? Y nos va a permitir que nuestro website se indexe, se visualice, sea más accesible en general en cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver el código fuente, bueno, yo estoy usando aquí Internet Explorer y esto es un add-in que tiene, bueno, yo creo que ahora ya no viene como add-in, sino que viene como parte de Internet Explorer, que son las Developer Tools. Entonces nos permite, se activa con F12 y nos permite inspeccionar el código fuente de una página, ¿no? Entonces, si empezamos, pues lo primero que vemos es el doctype, pues un doctype muy simple, que este va a ser el de HTML5, un único doctype, que es el que va a decir cómo tiene que interpretar el navegador el documento, ¿no? Luego, dentro de lo que es el website, pues tenemos pues el header, tenemos una parte sección, vamos a seguir teniendo divs, y luego tenemos un footer, ¿no? Bueno, pues elementos estructurales que simplemente le dan un significado al contenido, ¿no? Si ya lo que metamos en una parte footer, pues ya indica que es el pie de algo, pues sea de la página, sea de una sección, sea de lo que sea, porque estos elementos podemos tener tantos como queramos. Tenemos una parte de navegación, pues para definir los menús. Actualmente esto es que el formalismo era div y de nav. Entonces, pues bueno, nav o navigation, ¿no? Esto es un poco lo que trae HTML5. Y luego, de cara a la presentación, aquí únicamente tenemos, si seleccionamos este elemento, bueno, pues el tema de aquí, pues podéis ver el tema del radio de forma nativa, ¿no? Aquí podemos modificar esto y, bueno, no se ve, pero esto se supone que lo podemos modificar en caliente. A ver, radius, button rank. Por ejemplo, vamos a ponerle a este 10 y a ver si podemos verlo. Bueno, ¿veis? No sé si habéis visto el inferior, pues se ha hecho este borde de aquí se ha hecho un poco más pequeño, ¿no? A ver, lo voy a volver a hacer. Voy a poner, por ejemplo, 50, se ha hecho un poco más grande. Bueno, pues tenemos esta serie de cosas de forma nativa, ¿no? Vale, vamos, bueno, el website, pues como veis, es muy sencillo. Vendría a ser lo que es un blog ahora mismo, con la posibilidad de comentar, con la posibilidad, bueno, con lo que es el post, con la barra lateral, etcétera, ¿no? Luego otra novedad que podemos ver aquí, pues es el tema de los nuevos controles de formulario. Por ejemplo, tenemos aquí un input type email, ¿veis? Input type email está aquí, y luego tenemos, simplemente para validar en cliente que nos valide el navegador, pues tendremos que añadir el atributo este required. Entonces ya nos lo validaría el navegador de forma nativa. Bueno, vamos. Como he dicho, la demo es muy sencilla esta primera, entonces vamos a continuar. Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta HTML5? Es decir, al final, no todo lo que reluce es oro. Entonces, a mí, mira, el título HTML5 crítica, la verdad que no me gusta mucho, me gustaría más HTML5 donde nos encontramos o estado actual. HTML5 va a ser un estándar y se va a firmar en 2022. Hasta 2022 no hay estándar y es posible que en 2022 ya ni siquiera desarrollemos en esta tecnología porque hemos cambiado de sector o hemos evolucionado o lo que sea, ¿no? Entonces, tengamos eso claro. Lo que desarrollemos, es decir, va a traer muchas nuevas capacidades, pero lo que desarrollemos con HTML5 tenemos que estar seguro que se interpreta correctamente en todos los navegadores. ¿Vale? Después hay que tener en cuenta otra cosa, que HTML5 está muy bien pues para aplicaciones web. Bueno, al final HTML5 va a ser la web, ¿no? Pues para aplicaciones hay que entender el medio, hay que entender que la web pues son acciones atómicas, es sencillez, simplicidad. Si un formulario es muy grande, pues a lo mejor es mejor cortarlo en varias partes, es ayudar al usuario. Entonces, bueno, tengamos esto en cuenta y a lo mejor, bueno, evidentemente no creo que ninguno vayamos a crear aplicaciones súper complejas de negocio haciendo uso de HTML5. Haremos uso de HTML5 complementado con otras tecnologías, como por ejemplo podría ser ASP.NET, ¿no? Una tecnología de servidor. Luego también hay que tener en cuenta que todo esto de la interfaz de usuario está muy pegado a JavaScript, ¿no? Entonces, JavaScript está muy bien, la verdad que siempre se ha subestimado, pues a lo largo de lo que de los últimos años siempre JavaScript parece que se ha subestimado como un lenguaje menor. Bueno, pues a lo mejor no tiene la potencia de otros lenguajes, pero para realizar ciertas tareas con la interfaz de usuario es lo más eficiente. Lo que tenemos que tener cuidado es que crear un código bueno con JavaScript es complicado. Entonces, crear código mantenible y escalable con JavaScript, tengamos cuidado, hagámoslo bien y tengamos cuidado. No creemos espagueti code, cosas súper complejas que luego nadie sea capaz de tocarlas y la productividad del equipo baje exponencialmente, ¿no? Luego tampoco tenemos un entorno estandarizado de desarrollo, bueno, pues cada uno desarrollará con lo que él quiera, que siempre es mejor tener algo unificado con documentación, etcétera. Pues aquí no existe un entorno estandarizado, puedes desarrollar tanto con un Notepad como con un Visual Studio. Bueno, y luego aquí esto que pone Browser Wars, no es que vaya a haber un Browser Wars 2.0, pero sí que es verdad que HTML5 va a provocar que lo que es el desarrollo, sobre todo el JavaScript del cliente, pues cambia un poco, ¿no? Si hace unos años lo que se hacía es, pues si el navegador con el cual se está accediendo es Internet Explorer o es Firefox o es Chrome, le asocio este JavaScript, ahora mismo yo creo que eso va a cambiar. Ahora mismo lo que tendremos que hacer es evaluar las capacidades que tiene implementadas de HTML5 el navegador. Es decir, si yo quiero validar en cliente, yo tengo que decir, vamos a ver, ¿este navegador me valida en cliente? No, pues entonces valido yo con JavaScript. ¿Que me valida de forma nativa? Pues entonces no hago nada. Entonces tendremos que pasar a evaluar esas capacidades, ¿no? Hay un framework llamado Modernizer, que bueno, la función principal de este framework es evaluar capacidades y sobre todo que nosotros busquemos un plan B, ¿no? En base a lo que ha implementado, ¿no? Y luego nada, yo ya simplemente deciros que si tenéis pensado empezar con HTML5, yo os animo, que tenemos que evolucionar y el camino además se hace andando, ¿no? Y es mejor estar andando que estar parado. Internet Explorer 9, bueno, Internet Explorer 9 como navegador, Internet Explorer 6, la verdad que fue un navegador un poco regular, con el 7 fue mejor, el 8 fue una mejor experiencia al frente del 6 y el 9 va a ser mejor. Bueno, pues un navegador rápido, limpio, seguro, que ya implementa muchas cosas de HTML5. Además, integra con, por medio de una serie de metatags que podemos poner en nuestras páginas, se integraría con Windows 7, pues en la barra de inicio, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a hacer, ya que hemos visto algo muy básico de HTML5, pues ahora vamos a ver algo un poco más chulo de HTML5. Sobre todo a mí me gusta mucho el tema del Canvas por las posibilidades que te da, ¿no? Pues sobre todo nosotros que a lo mejor nos dedicamos más a aplicaciones de gestión, pues que tengamos un Canvas que te permite dibujar gráficos, que te permite hacer ciertas cosas, pues bueno, es muy interesante, ¿no? La demo también, pues no vamos a poder hacerla como nos gustaría porque si la hacemos desde el principio vamos a estar igual pues varias sesiones, pero bueno, espero que os guste. Gracias. Un momento. Mirad, vamos a partir de una solución limpia que sería pues un poco la parte inicial de... Bueno, vamos a, el punto de partida, ¿no? Va a ser una solución pues generada con HTML4 y con CSS2 sobre todo, ¿no? Lo que vamos a hacer es añadirle un frontal. Vamos a modificar el frontal, yo ya lo tengo preparado, voy a hacer drag and drop, pero bueno, podemos ver, os explico lo que hay y ya podemos dar por cumplido esto, ¿no? Mirad, vamos a lanzar la aplicación, la voy a ejecutar para que veáis lo que hay. Esperemos que todo funcione bien. Y no ya... Vale, perdonad. Que para bueno, como hace uso de un emulador de Azure, pues para que lo pueda lanzar tengo que darle privilegios de administrador. Entonces vamos a abrirle igualmente. Inacción. Y lanzamos la aplicación Microfinance, que, bueno, pues básicamente es un frontal web de gestión, ¿no? Lanzamos el emulador, esto lo lanza, bueno, hay que configurar Visual Studio, pero es automático, una vez que lo tenemos instalado. Cosas de directo, vamos a probar otra vez. Vamos a ver si ahora conseguimos que se lance el emulador y podemos ver. Vale, ya está ahí. Vale, pues esta es nuestra aplicación, ¿no? Tenemos una aplicación típica de gestión que vamos a acceder con... Vamos a suplantarle la identidad Erika. Vamos a acceder con su perfil, ¿no? Y bueno, pues en una, bueno, una aplicación clásica tampoco tiene mucho más. Una serie de... Aparecen aquí los miembros de nuestro equipo y puedes ir accediendo, pues estamos ahora en Customers, pues puedes ir accediendo a estadísticas, etcétera, ¿no? Estas estadísticas son imágenes, etcétera. Bueno, pues esto es lo que hubiéramos hecho pues a lo mejor hace 4 años. Y ahora lo que vamos a hacer es dotar a esto de un frontal rico, donde se vea un poco pues lo que nos aporta HTML5, ¿no? Entonces, voy a cerrar esto, lo voy a abrir como os he dicho, ya lo tengo preparado, lo voy a abrir sin los privilegios de administrador para que me deje hacer drag and drop, que si no, no podemos hacer drag and drop. Esto es un punto a mejorar en la experiencia de usuario de Visual Studio. Perdón. Y vamos a abrir la misma aplicación, Inaction, Clean Start, Microfinance, ¿no? Entonces yo tengo aquí preparado. Pronto en sesión. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es arrastrar todos estos elementos, que son lo que hemos preparado, arrastrarlos al frontal web, ¿no? De manera que se me actualice pues toda la interfaz de usuario y sigamos haciendo uso de los servicios que tenemos ahí, ¿no? Y esto ya sí que nos va a traer un frontal bastante rico, que nos va a permitir pues ver la potencia de esto, ¿no? Y lo que puede significar el cambiar de una tecnología a otra, ¿no? Las posibilidades que se nos abren cuando podamos usar pues estas tecnologías. Vamos a compilar a ver si está todo bien. Falla. Vale, tengo que añadir una referencia. A ver si me deja ordenar. Vaya por Dios. A ver, vamos a añadir la referencia. Vale, ahora sí. Es que hasta que carga todas le cuesta un poco. Bueno, system.transactions, lo que me ponía. Aquí la tenemos. Bueno, añado la referencia. Y vaya, ahora tenemos aquí una serie de errores. Bueno, esto no tendría que haber pasado, pero vamos a comentarlo de momento. Que bueno, esto básicamente son los textos que teníamos que mostrar. Esto ya tenía que haber pasado porque lo corregí, pero...
Bueno, vamos a comentar esto. Y nos falta. Vale, vamos a lanzar ahora. Voy a cerrar para que nos permita lanzar el web role. Voy a darle permiso de administrador a Visual Studio y vemos qué resultado tenemos. Lanzamos la aplicación, se empieza a lanzar el emulador. Y aquí tenemos el Microfinance Login. No vamos a volver a suplantar la identidad a Erika y vamos a acceder con su cuenta. Accedemos y bueno, pues ya veis que el cambio pues es cualitativo, ¿no? Bueno, perdonad que aquí aparecían unas imágenes que no sé qué ha podido pasar. Pero bueno, el cambio es cualitativo. Tenemos una interfaz mucho más rica, mucho más atractiva, tenemos animaciones, tenemos sobre todo todo lo relativo al canvas. Por ejemplo, que podamos realizar esto con el API de drag and drop, que podamos dibujar, porque esto no es una imagen, que es lo mejor de todo. Si accedo al documento a través de las herramientas de desarrolladores, pues si yo selecciono esto, veis, aquí tenemos un canvas. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos ido dibujando estas barritas, que bueno, al final eso lo hacemos se hace con parte de JavaScript, ¿no? Pero nos abre un abanico de posibilidades. Voy a poner esta pantalla completa para que se vea mejor. Nos abre un abanico de posibilidades que ahora mismo era impensable si no lo realizamos a lo mejor con tecnologías como Flash o Silverlight o Flex, ¿no? Pues esto lo podemos hacer ahora pues basándonos en los estándares. Bueno, pues como veis, esto, a ver, perdonar. Una maravilla en comparación con lo que había antes, ¿no? Tenemos aquí de cara al contenido, hemos visto que están usando el elemento canvas, pero bueno, luego de cara a lo que es CSS3, pues tenemos, pues como veis, varios backgrounds, tenemos transparencia en los colores. Bueno, pues todo esto es lo que nos va a traer HTML5, ¿no? Además también tenemos una API que se llama Client Storage, que bueno, nos va a permitir almacenar información en cliente, ¿no? Y eso también nos va a permitir poder acceder de forma desconectada a nuestros websites. Entonces, vamos, para poder hacer esto, al final tenemos que definir un handler genérico indicando qué contenido tiene que estar cacheado, y lo que vamos a hacer es verlo ahora. Esa capacidad Internet Explorer no la tiene ahora mismo implementada, pero bueno, lo vamos a ver con Firefox cómo nos pide permiso, porque siempre que queramos hacer algo de esto nos pedirá permiso para poder almacenar ese contenido, ¿no? Entonces, para realizar esto vamos a seguir usando esta demostración. Esto era una segunda demo, pero como el tiempo creo que se me empieza a acabar, no sé, Javier, si vamos bien de tiempo. Vale, pues como, bueno, voy a aglutinar, esta era la primera demo, esta que hemos visto hasta ahora, y esto del desconectador en la segunda, lo voy a aglutinar en esta misma y luego ya termino con algo de Windows Phone que me gustaría comentaros, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacer esta parte, pues lo mismo, tengo aquí un manual. Bueno, básicamente lo que tenemos, voy a crear un nuevo directorio, le voy a llamar iPad, y aquí lo que voy a añadir es nuevos elementos. Vuelvo a cerrar para que me deje hacer drag and drop. Esto es un rollete, pero tenemos que hacerlo así. Offline resource, HTML app. Vale, entonces voy a coger estos elementos y los voy a añadir a la solución. Vale, entonces tengo aquí el directorio iPath que he creado, añado los elementos a la solución. Y ahora lo que vamos a hacer es definir, voy a crear un documento de texto donde voy a indicar qué es todo lo que se tiene que cachear, y después voy a definir un handler donde voy a decirle me vas a cachear esto, ¿vale? Entonces, el documento de texto ya, bueno, pues para crear un documento nuevo de texto, permiten, Visual C Sharp, creo que aparece como text file, vale. Entonces el documento de texto se llama manifest. Bueno, al final esto es el manifiesto de lo que tenemos que descargar, ¿no? Manifest, creo que está bien escrito. Si no está bien escrito, ahora lo verificamos. Vale, y yo tengo... Perdonad. A ver, esto es lo que vamos a ver luego, ¿no? Que es todo HTML. A ver, perdonad un momento. Vale, entonces tengo aquí el manifest. Vale, Y aquí, como os he dicho, le vamos a indicar qué es todo lo que tiene que almacenar en la caché, ¿no? Entonces, bueno, como veis al final, todo esto son una serie de imágenes, bueno, sobre todo mucha imagen, ficheros JavaScript y CSS, ¿no? Entonces, lo vamos a pegar aquí y salvamos. Y ahora vamos a crear un HTTP handler, que lo que nos va, porque luego vamos a tener que referenciar el HTML a ese handler para decirle esto, que nos almacene esto, ¿no? Vale, entonces, vamos a crear un nuevo documento. Esto es generic handler, vale. Y este también se llama manifest. Vale, cuando creamos el handler ya nos sale la estructura por defecto del mismo. Y tengo aquí el código que vamos a tener que copiar. Vale, que simplemente vamos a hacer que el process request del handler pues acceda a este documento para que sepa qué es lo que tiene que almacenar en la caché, ¿no? Bueno, pues como veis, simplemente le digo que coja todo lo que hay aquí y para que se lo guarde. Bien, cerramos el handler. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es meter una serie de metatags en nuestro documento HTML, perdón. Bueno, aquí son HTM, que no estoy acostumbrado a decirlo, que son los que le van a indicar que haga uso de esta capacidad, ¿no? Entonces, vemos esto y los metatags son estos. Bueno, ya veis que hay algunos que son simplemente referencias a FafIcons, a imágenes. Luego tenemos aquí una referencia a cómo se tiene que visualizar, porque esto se supone que se va a visualizar en un iPad. Y aquí tenemos la referencia al manifest, al generic handler y al que va a ser el elemento que lo muestra, va a ser un elemento móvil. Entonces salvamos, y si esto ahora lo ejecutáramos, vamos a ver qué pasa aquí. Vale, no me deja ejecutar esto, pero vamos a hacerlo con permiso de administrador. Ejecutamos la solución con esto que hemos construido. Y si accedemos a la carpeta que correspondía, que era la carpeta ipad.customers.htm, para customers, pues aquí tenemos la página, ¿no? Como he dicho, la capacidad del almacenamiento Internet Explorer no la tiene implementada en este momento, pero, por ejemplo, si accedemos al mismo website con Firefox, él ahora nos tiene que preguntar, ¿veis? Dice, este website nos está preguntando si quieres almacenar información para usarla offline. Entonces ya podemos permitir, denegar o no. Esto es lo mismo que cuando accedemos a, por ejemplo, una herramienta de mapas, sea Bing, sea Google Maps. Decimos mi ubicación y dice, pues la página está preguntando por tu ubicación. Pues eso es el API de geolocalización. Este sería el API de caching. Y bueno, pues estas son las novedades básicas que trae HTML5. Es decir, por un lado nuestras novedades de cara al contenido, por otro lado nuestras novedades de cara a la presentación, y luego sobre todo la familia de APIs que nos permite pues dibujar, nos permite tener vídeo que se tendría que ver aquí, pero no sé qué ha pasado. Y bueno, nos permite también pues cosas como poder almacenar información y poderlas usar sin conexión a internet, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir con la presentación. Como he dicho, he aglutinado dos demos. Digo, ya que empezamos, pues lo hacemos junto, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a hablar de Windows Phone. Windows Phone 7, que yo creo que va a ser una de las joyas de la corona de Microsoft, porque bueno, a mí me parece espectacular. Una tecnología espectacular, ¿no? La verdad es que se ha trabajado muy bien. Microsoft está haciendo muchos esfuerzos para que empiece a haber aplicaciones, que empiece a haber desarrolladores desarrollando aplicaciones, que al final es lo que nos interesa a todos, ¿no? Y bueno, como novedades, ¿qué trae? Bueno, yo creo que sobre todo, aquí no lo pone, pero yo lo quería decir, pues Windows Phone 7 nos trae un código de identidad visual que es Metro, un código que se ha pensado precisamente para esta aplicación. Un código totalmente digital, basado en la simplicidad, basado bueno, superfluido, que es una maravilla en definitiva, ¿no? Se llama Metro porque precisamente cuando empezaron a pensar en la interfaz de usuario que tendría que tener la aplicación, pues esta gente dijo, bueno, pues yo creo que evaluaron distintas posibilidades y cuando iban por el metro veían que todo, pues al final todos los símbolos gráficos que comunicaban eran muy sencillos, ¿no? Dijeron, bueno, ¿para qué vamos a imitar, por ejemplo, lo que es el cristal en un botón? Si la gente ya sabe que esto es un botón, ¿no? Ya empieza a haber usuarios avanzados que saben usar estos dispositivos y son a los cuales los usuarios que están demandando estos dispositivos. Entonces, bueno, está sobre todo basado en la simplicidad, en la sencillez, muy usable y muy eficiente, ¿no? ¿Qué trae Windows Phone? Bueno, pues tenemos cuatro áreas. Tenemos por un lado el desarrollo de la aplicación. El desarrollo de aplicaciones, vamos a tener dos tipos de aplicaciones. Tenemos APIs para acceder a las capacidades del dispositivo, como son los sensores, media data, localización, networking, etcétera. Y luego, sobre todo, que es todo código manejado y las aplicaciones que desarrollemos para Windows Phone las podamos poder utilizar tanto en Windows Phone como en Xbox como en Windows 7. Además, Microsoft pues trae, bueno, tiene muy trabajado todo el tema de herramientas y soporte, herramientas gratuitas en su mayoría para desarrollar para Windows Phone, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque va a hacer que la velocidad con la que aparezcan las aplicaciones sea muy alta, ¿no? Tenemos también una serie de servicios, tenemos Azure por ahí, pues tenemos un API que nos va a permitir acceder a todos estos servicios de forma unificada, de una forma más o menos uniforme al resto de servicios, como puedan ser redes sociales, etcétera, ¿no? Y luego, sobre todo, tenemos también un portal de desarrollo, donde tenemos documentación, donde tenemos manuales. Existe dentro de este portal de desarrollo, bueno, pues existe un proceso de registro de la aplicación, de validación, de certificación, muy importante, dos procesos que ahora explicaremos, que nos van a asegurar que lo que tenemos instalado en el teléfono es seguro y que no está violando pues la confidencialidad de los datos que tenemos en nuestro dispositivo, ¿no? Integrity Security, bueno, pues eso yo creo que es lo mejor que tiene, ¿no? Sobre todo el tema del minimal privilegio, todas las aplicaciones tienen un privilegio mínimo de interoperabilidad con las capacidades del teléfono. Y esto es muy bueno porque al final, como decía, tenemos información confidencial en el mismo y no nos interesa que esa información, que una aplicación concreta pueda acceder a esa información, ¿no? Entonces, siempre que queramos hacer uso de algo que no cumple con este mínimo privilegio, se nos pregunta y si validamos que sí, pues ya se puede acceder. Si no, nunca va a poder acceder una aplicación a ello, ¿no? ¿Cómo estamos seguros de esto? Bueno, pues como decía, hay un proceso de certificación y verificación, que esto se traduce en que cuando desarrollamos una aplicación, Microsoft nos tiene que poner el sello de calidad. Nosotros decimos, oye, tenemos esto. Entonces ellos pues se ponen a hacer pues una auditoría de la misma, que está orientada al performance, sobre todo. Bueno, está orientada al performance y sobre todo a la seguridad. Es decir, por un lado, que la aplicación funcione bien, sea fluida, que la interfaz de usuario responda como tiene que responder. Y por otro lado, que no viole pues la integridad de los datos que tenemos en el teléfono, ¿no? Es algo totalmente positivo porque así nos asegura, cuando yo como usuario de Windows Phone me instalo una aplicación, así me asegura que mi información confidencial no se va a ver mermada, ¿no? O accedida, etcétera. ¿Tipos de aplicaciones para Windows Phone? Bueno, tenemos aplicaciones Silverlight y tenemos aplicaciones XNA. Las aplicaciones Silverlight son aplicaciones orientadas a eventos, la interfaz de usuario se define mediante XAML, que es Extensible Application Markup Language, es algo muy parecido a HTML, pero más orientado a aplicaciones, ¿no? Estas aplicaciones serán las aplicaciones típicas de gestión y, bueno, desarrollar aplicaciones Silverlight es bastante parecido a lo que puede ser desarrollar una web con WebForms o un WinForm de toda la vida, ¿no? Es muy rápido crear las aplicaciones, como decía, tenemos Metro. Metro es pues todo este código de identidad visual, nos trae una serie de controles que podemos hacer uso y que tenemos que hacer uso. Y luego tiene soporte pues para HTML y JavaScript, podemos visualizar HTML y JavaScript desde una aplicación como si se tratara de una aplicación, y que cada vez hay más desarrolladores desarrollando aplicaciones para Windows Phone, ¿no? Y luego tenemos perdón. Luego tenemos XNA, que es XNA, está orientado a hacer juegos. Es decir, es un framework de desarrollo que sobre todo potencia el rendimiento de la aplicación y está orientado, como digo, a juegos. Se puede usar, tiene un motor de aceleración por hardware, entonces podemos hacer tener gráficos tanto 2D como 3D, ¿no? Y luego, sobre todo, cuando digo que es orientado a juegos, bueno, pues el tipo de programación que vamos a realizar con XNA es programación orientada al bucle, y esto viene a ser que tenemos un bucle de ejecución. Y cuando hacemos un tap, por ejemplo, en el teléfono, cuando pulsamos, pues la aplicación responde y cuando dejamos de pulsar, pues la aplicación sigue en ejecución, ¿no? Al contrario que las aplicaciones orientadas a eventos que están, digamos, como paradas, hasta que ejecutamos un evento, la aplicación responde y espera otro evento, ¿no? Bueno, XNA, dos tipos distintos de aplicaciones orientadas a dos aplicaciones distintas, ¿no? Dos frameworks distintos orientadas a dos aplicaciones distintas. Herramientas, pues como decía, Microsoft está haciendo un esfuerzo bastante, bastante fuerte. Tenemos como siempre Visual Studio, un muy buen IDE, que todos entiendo que conocemos, con el cual vamos a poder desarrollar aplicaciones para Windows Phone. Y luego tenemos un Visual Studio Express para Windows Phone, versión gratuita para desarrollar aplicaciones para Windows Phone. Además tenemos Microsoft Expression Blend, que sería la parte de los diseñadores, ya creo que Rodrigo lo ha nombrado. Y bueno, pues al final esto viene a decir que como va a haber varios perfiles trabajando en una aplicación, pues tenemos dos herramientas, una para un cometido y para unos perfiles, y otras para otro cometido y otros perfiles. Desde Expression Blend también se puede hacer algo de programación, pero bueno, se limita pues a la firma de los eventos y cuatro cositas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la suite y luego tenemos Expression Blend para Windows Phone, que es la versión gratuita para desarrollar aplicaciones para Windows Phone. Además tenemos un emulador muy bueno, un emulador que lo que funciona en el emulador prácticamente garantizado que va a funcionar en el teléfono, pues también lo tenemos gratuito para poder testar nuestras aplicaciones. Y luego tenemos XNA Genie Studio para generar aplicaciones XNA. Bueno, la instalación, como siempre, un único instalador, bastante sencilla, y sobre todo tenemos soporte en create.msdn.com, un portal donde un único punto de acceso donde podemos acceder a toda esta información y herramientas, ¿no? ¿Qué trae Windows Phone? Pues como decía, soporte para servicios en la nube. Tenemos una serie de APIs que nos permite acceder tanto a Windows Azure como a SQL Azure. Tenemos un API que nos permite acceder a capacidades del teléfono como notificación, localización, mapas, Bing, Xbox Live, lo que sea, ¿no? Una API unificada que nos permite acceder a todos estos servicios, incluyendo Facebook, Flickr y servicios sociales, pues de una forma similar. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque más o menos la velocidad del desarrollo se incrementa, ya que solo tenemos que aprender a usar un API, ¿no? Tenemos también Marketplace. Marketplace va a ser la herramienta que nos va a permitir, esto que vemos es Metro, es el código visual del que hablaba. Marketplace es la herramienta que nos va a permitir darle visibilidad a nuestras aplicaciones, y como desarrolladores, pues la verdad que nos interesa bastante, dado que hay que monetizar la inversión. Bueno, pues es bastante usable, tiene mucha visibilidad en el teléfono, y nada, tiene un esto que estamos viendo es el panorama, que es una de las novedades que trae Metro. Ha roto con el convencionalismo de los menús, sin embargo ha implementado una navegación tanto horizontal como vertical para poder acceder a las secciones. Bueno, toda la documentación, pues herramientas que controlan el ciclo de vida, monetización de las soluciones, todo lo tenemos en create.msdn.com. acceder, os podéis bajar todo, muchas herramientas gratuitas, y esto es todo. Hemos hablado un poco de experiencia de usuario, cómo conseguir una experiencia de usuario, una buena experiencia de usuario. Hemos hablado de las novedades de HTML5 y hemos visto un esbozo de lo que es Windows Phone. Esto ha sido todo.